venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y James Paure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos terminando de cenar con el amigo Schultz, que nos acompaña esta noche. Y hemos llegado aquí al Paseo de la Plaza, a la Sala Picasso, donde ha llegado gente que todavía está llegando. Espero que venga más gente aún. Querido Barton, ¿por qué no saluda usted al público? Mejor dicho, querido público, ¿por qué no saludan a Patricio Bartón? Es posible que usted no esté saliendo al aire, Barton, ¿eh? Bien, Barton en este momento está diciendo cosas muy inteligentes. Lamentablemente no las escuchamos, pero las escucharemos en media hora o así. Mientras tanto, vamos a aplaudir a nuestro querido Gabriel Schultz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
El querido Gillespie se encuentra en este momento al cabo de una gira que lo ha llevado por toda clase de lugares.
Exactamente, pero mañana va a estar aquí.
Mañana va a estar aquí, muy bien. Ahora es el momento, amigo Barton, de decir cuáles serán nuestras actividades de esta semana y también cuáles serán las actividades de nuestros artistas vecinos.
Muy bien, ahora sí. Estaremos el 20 de noviembre, el viernes en principio vamos sí. a estar en el Coliseo Podestá de La Plata.
Como hemos prometido al numeroso público que se dio cita este viernes así.
Sí, hubo mucha gente,
hubo
todo
mucha
muy lindo.
Gente que nos hizo prometer cuchillo en mano que íbamos a volver este viernes.
Sí.
¿Qué es lo que haremos?
Estaremos allí en el Coliseo Podestá de La Plata, pero de lunes a jueves aquí en el Paseo La Plaza
sí,
de Buenos Aires.
Vengan, por favor, porque va a ser una semana muy linda, vamos a hacer cosas muy lindas. Está un poco feo el tiempo, ¿no? Normalmente los lunes hay más gente que hoy, pero puede ser que vayan llegando
sí.
conforme avance el programa.
Esto es Corrientes 1660.
¿Cuándo está, atención, Montevideo? ¿Cuándo está Cabernet en Montevideo?
¿Cuánto está Cabernet? No lo sé.
El día 14, el sábado 14 de noviembre, es decir, bastante pronto,
otro, sí.
Estará Cabernet en la Sala Zita Rosa de Montevideo, calculo que a las 9 de la noche. Allí estaré yo también, seguramente.
Uh-huh. Pero y no vamos actuando, ¿no?
No actuando, pero sí mirando o algo. Habíamos pensado en preparar una milonga para que
sí.
yo la cantara con él. La estamos preparando, pero no vamos a llegar a tiempo.
No llegan.
Tiene
no,
dos
no.
semanas.
No llegamos. No, bueno, pero hay que hacer los arreglos.
Hay que juntar además a los seis de Cabernet.
muy difícil. Bueno.
Y también Cabernet va a estar prontamente en La Plata, pero eso vamos a dar cuenta un poco más adelante, porque eso va a ser principio de diciembre.
Bien. Usted ha dado.
Perdón, una última información.
Sí, por favor, infórmeme.
Que el 20 de noviembre estaremos en Magdalena. Creo que es la primera vez que va la venganza a Magdalena.
Es la primera vez que la venganza va a Magdalena. Si Magdalena no viene a la venganza irá a Magdalena. Siempre cantamos.
Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena.
La venganza
pero también,
será
también
terrible.
Podemos cambiar y tocaré.
Ahora va que daba pena por amor a Magdalena.
Bien. Ya tenemos dos magdalenas en temas así musicales.
Y tenemos muchas, pero estallan estas dos.
Muy bien.
¿Me trae algo típico cuando vaya a Magdalena? Parto.
¿Algo típico de Magdalena?
Uh-huh. Hay unas, sí. Una especie de facturas, no sé si son de Magdalena, sí. Oriunda de...
No sé si se aguantan... llama Magdalena. Sí. Son unas masitas, no. Son
no, Magdalena. Eso no.
Son... Es Inge esa, ¿no? Es Magdalena.
Sí, son como cones. Eso no quiero.
No sé, le podemos traer mates, facones de plata, rastras.
Bueno, lo que diga, recuerdo de Magdalena.
Claro.
Ponchos. Es un partido muy muy gaucho. Uh-huh. Así que incluso le podemos traer un gaucho.
Sí, un gaucho, bueno, de Magdalena.
Un gaucho de Magdalena.
Está muy bien. Sí,
o con Magdalena. Ahora, el recuerdo, el souvenir universal, o más que universal, argentino, es el alfajor. Debe haber alfajores de Magdalena.
Sí, el alfajor no es tan universal. No los conoce nadie, los alfajores. En el...
¿Fuera de la Argentina?
Fuera
no.
de la Argentina, cuando uno dice la palabra alfajor, inmediatamente lo asocian con algo musulmán, con lo que hace muy bien, uh-huh. pero de ningún modo con los alfajores tal como los conocemos aquí.
Pero tenga cuidado con los alfajores, porque la última vez que yo fui a San Bernardo, recuerdo, traje alfajores del lugar y en la caja después me di cuenta decía hechos en Villa Bosch.
Sí, y lo llevan a San Bernardo.
Lo quede bien.
Después lo llevan a San Bernardo, como así también a la provincia de Santa Fe, de Córdoba. En realidad, todos los alfajores se hacen en la misma fábrica.
¿En Villa Bosch?
Que queda en Villa Bosch, en la calle Santos Vega. Santos Vega, esquina de la Crujía, Villa Bosch.
Usted dice que los alfajores de cualquier local, porque mire que ahora hay en cualquier localidad de la Argentina.
No, hay una sola fábrica en la Argentina. Que
cambian el envase.
Cambian el envase como los jabones y el shampoo. Que a mí me dijo alguien que es todo la misma cosa, solo que le cambian el envase.
No, señor, no es la misma cosa.
Eso me lo dijo Gillespie. Estaba sentado ahí donde está el señor.
Sí.
¿Cómo puede ser que un shampoo huela una cosa y otro huela otra?
Es lo mismo, la base es la misma, un jabón cualquiera.
¿Qué tiene un jabón?
¿Qué tiene un jabón, señor?
Jabón y después le echan un perfume, listo, y chao.
¿Y cómo se explica usted que hay, por ejemplo, shampoo para cabello graso, para
mentira,
cabello
seco? Mentira, me lo explico de ese modo, mentira.
Ondulado.
¿Usted se cree que el shampoo se
da por enterado cuando usted se lava con este o aquel shampoo? Reacciona de la misma manera, cayéndose.
Bueno, hay shampoo para evitar la caída del cabello.
Sí.
Los compré todos.
Muy bien. ¿Por qué no nos cuenta algo?
Dígame, usted es
algo tierno, algo que nos haga sonreír. Con desdén.
Ah, bueno, eso es más fácil.
Me refiero a gotear.
Ustedes están frente a un recuerdo, no es que hablábamos de los recuerdos, pero un recuerdo, digo, una anécdota, el relato de un recuerdo en el que usted participó. Y usted escucha...
Es una situación aburrida, por lo menos.
Sí. Ahora, cuando escucha que no fue así, que no, usted recuerda...
Eso pasa en la familia. En la familia, las tías especialmente, cuentan cosas de uno que no ocurrieron jamás. O que ocurrieron en vidas de otras personas. Sí, sí. Que a mí es muy raro que me cuenten un recuerdo que yo
verdadero.
Recuerdo como tal y sea verdadero y certificado.
¿Y esas cosas que dicen sobre usted, por ejemplo, en la contratapa de los libros?
Mentiras.
Todo.
Uno está lleno de errores, pero te juro, no aciertan una.
¿Y por qué no lo escribe usted, Grito?
Lo escribo yo, pero después lo copian otros.
Porque había consultado un trabajo, un escrito sobre una experiencia quizá conductista, que decía que frente a estos equívocos, frente a un recuerdo que uno dice que es A, que fue de manera A, y otro dice que es B, uh-huh. ir hacia adelante, no corregir ese recuerdo, y contar una anécdota absolutamente falsa. Plenamente falsa. Y que la persona, supuestamente, en este ejercicio, se decía, la persona que está contando aquel recuerdo falso...
Salte.
Claro, y comenzaría a adornar este recuerdo de raíz falsa con pequeños datos, cuando en verdad eso nunca ocurrió.
No, pero no entiendo.
¿Se entiende así?
No entiendo.
Yo tampoco, explíquese mejor.
Ustedes, porque... supongamos yo junto a gente de su entorno, muchas personas que me cuenten anécdotas de su vida supuestamente verdaderas.
Sí.
yo se las cuento a usted, como me las contaron, y usted me empieza a creer que esas anécdotas fueron reales. Ahora, en el medio de esas 100 anécdotas reales, coloco una que es plenamente falsa. Y según este ejercicio, usted comenzará a evocar esta anécdota plenamente falsa con algunos datos accesorios a eso, aunque en verdad nunca existió.
¿Qué? ¿Pero qué es como una...? No entiendo, sigo sin entender.
Es una experiencia.
Usted dice, a ver, Barto.
¿Qué explicaría que el recuerdo...
¿Usted comenzará? ¿Quién lo dice? ¿Eso es una predicción lo que usted está haciendo?
No, es la descripción de un ejercicio conductista que...
Pero, ¿cómo usted comenzará? Si usted me dice lo que yo voy a comenzar a hacer, es una especie de predicción. Sigo sin entender. Ay, Dios. Esta situación me parece haberla vivido tantas veces.
Cuénteme una anécdota.
No, es más fácil llevarse por delante un borracho.
Sí, ¿no? Sí, es más fácil, pero...
A ver...
No, pero lo que quería decir con esto es que en el recuerdo, aunque falso, en una cadena de recuerdos verdaderos, un recuerdo
usted
falso...
¿Usted compra el recuerdo falso como
compra
real?
Compra el recuerdo falso como real, exactamente.
Me parece que es imposible eso.
¿A usted parece que es imposible?
Yo no diferencio mucho los recuerdos falsos de los reales.
Entonces tiene...
La memoria es un género ficcional y no tiene importancia. No tiene importancia.
Sí,
en general, en general no tiene importancia los efectos que usted dice, efectos sociales. Que yo... ¿Se acuerda que estábamos en tal lado? Uno dice que sí, pero no porque lo compra. Dice que sí porque está harto. Porque si dice que no, el otro le va a empezar a porfiar.
Acordate, si vos
acordate, si vos estás... Y me acuerdo perfectamente. Y deja que sigan adelante las cosas. Es así, ¿eh? No es como dice el sabio este. Yo creo que no, que uno admite la falsedad como parte, como una cosa inevitable. Cuando uno le cuenta una anécdota, generalmente se mezcla lo verdadero, lo falso, la memoria. Es un género ficcional, uno... Y es muy enojoso interrumpir una anécdota aburrida que uno está deseando que termine de una vez con una corrección que puede prolongar la anécdota ad infinitum.
Incluso con una discusión.
Y que sea con una discusión y con testimonio. Es una cosa aburridísima. Usted se quiere ir a los 5 minutos y termina yéndose a las 5 de la mañana. Así que es por eso que uno admite el recuerdo falso entre una colección de recuerdos verdaderos, me parece a mí, no sé qué.
Para sacarse encima el problema, dice.
Para sacarse encima, ¿a quién le importa?
Claro, pero por eso te digo, ¿te acordás los alfajores que me trajiste de Villa Bosch?
Sí.
Que me dice, no, te los traje de San Bernardo.
Sí. No.
Y ahí empieza la cadena de quilombo.
No.
Y yo te digo, sí, tenés razón.
Sí.
Y listo.
Y ahí no termina. Lo corrige.
No, cuénteme otra cosa.
No me acuerdo ahora.
Cuénteme otra cosa, dele, cuénteme otra cosa. No diga que no le pasó nada con la lluvia, con alguna cosa así.
La lluvia no, me sumió en el tedio de la lluvia. ¿Usted los días de lluvia cree que son más tristes que los días comunes, como se piensa habitualmente y esas cosas?
No me importa.
No, a mí tampoco.
No, los días de lluvia son especiales para ver películas francesas.
¿Por qué? No, yo creo que sean especiales para nada.
Todas las películas francesas tienen una mina mirando por la ventana como llueve, todas.
Y bueno, si pero no hay necesidad de que llueva también afuera.
No, pero uno se siente más compenetrado con la película. Si lo que ocurre afuera está adentro de la película.
Vamos a saludar a nuestros amistades.
No compro nada hoy, ¿qué va a hacer?
No, hoy no compro nada. Bueno,
bueno, yo voy a saludar a mi madre, que cumple años ahora.
A mi madre. A ver si me sale a mi madre. A ver. Qué lindo era mi madre, ¿eh? Con los amigos, el oro me produjo, pasaba sin temor las horas yo, y de mi bolsa el poderoso influjo, todos gozaban de esplendente lujo, pero mi madre no, pobre madre. Yo de ella me olvidaba cuando en garra del vicio me dormí. Un inmenso cortejo me rodeaba y a nadie mi afecto le faltaba. Pero a mi madre sí. Thank you.
amor mi mal de mí. La vista en torno de mí lo he hecho giro, y en mi triste derredor a nadie miro. Pero a mi madre sí.
Muchas gracias.
No hay una canción más triste sobre la madre que
triste,
esa.
Sí.
¿Por qué las pobres madres tienen que ser agasajadas con canciones tan tristes?
No hay canciones alegres sobre la mamá.
Hay, pero son pésimas. Cuanto más complicada es una canción, más triste es.
Usted dice cuando uno se empieza a enredar en la complejidad, surge
la complejidad,
tristeza.
La complejidad naturalmente revela el carácter trágico de la condición humana. Para no revelarlo es necesario no ser complejo. Entonces, el buen arte, el arte complejo, es triste. No hay, para estar alegre hay que renunciar a un montón de cosas. Bueno, discúlpeme. Vamos a saludar a nuestras amistades con palabras sentidas y llantos.
Bueno, yo voy a saludar a Ismael Pradas, un profesor de secundaria que me encontré hoy. Era profesor de educación física mía.
Sí, está la canción a mi profesor de educación física.
Claro, y no murió en el intento de educarme físicamente, sino que siguió su vida, a pesar de que yo jamás pude hacer la vertical.
Yo le creo, usted lo hace para...
No, me la llevé inclusive.
¿Se llevó educación
la vertical?
Sí, bueno, por no hacer la vertical me llevé la materia.
Pero caramba, ¿y cómo? Hasta que no hace la vertical no puede obtener el certificado de secundario.
No,
¿cómo es un examen de educación física?
Haga la vertical.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero no me sale, o sea...
A marzo,
no
a marzo. Y así...
¿A usted lo hacía saltar el cajón, esa cosa que se apilaba?
Sí, sí.
Claro que sí.
¿Cómo no? Una especie de... Eran unos cajones de gaseosa, uno arriba del otro.
Sí.
Picabas en un lugar, abrías la gama
un
y saltaba una cosa. No te rompía los cuernos, de milagro.
Sí, se rompían unos cuantos.
Bueno, yo voy a saludar a nuestros amigos de Babieca, que están expendiendo ya el pan dulce correspondiente a Navidad, Año Nuevo, etcétera.
Sí. Todo el año lo hacen.
Todo el año lo hacen, pero... en estas fechas el pan dulce tiene un significado, etcétera. Bien. Voy a saludar también a personas, algunas de las que han mandado correos electrónicos. Gracias a Sol Granes, gracias. Dice que ya ha visto por ahí representaciones de Aída, donde la gente batía palmas ante la marcha triunfal del segundo acto. Gustavo M., bueno, le agradezco mucho... todo lo que usted me dice, para qué vamos a aburrir a la gente, no con su mensaje, sino con elogio. La gente no le ve, a decir, mira este. Desde Venganza del Pasado, es un foro, el amigo Luis Obtuso me envía unas respuestas para un reportaje. Me envía ya las respuestas.
Qué bien eso,
claro.
Práctico. Y por ejemplo, alguna.
No, para que yo elabore las preguntas.
Está bien.
Extraordinario, por fin una buena idea, Bueno, gracias. Gracias también a Daniel Rilo Rilo, que es un señor que tiene un programa ahí en Santiago en Compostela y que, si tenemos suerte, vamos a hacer una entrevista. Gracias también a Andrés Bingeyer, vaya a saber si será alemán o no, pero no importa. Que me aclara cuál es la adivina de Ghost, que es Whoopi Goldberg, la morocha. Gracias a Graciela Falcó, y que le gusta la letra de un tango que yo he compuesto, que se llama, como también se llama otro tango, se llama Que Nadie Se Entere. Y quiere que le enviemos la letra. Yo no la sé, la letra.
¿Pero no la podría recordar un poco?
No, me costaría muchísimo. Más fácil es pedírsela a Karina Berlegue, que lo canta, que canta ese tango, que seguramente se la acuerda. Yo no la tengo ni anotada en ningún lado, me parece.
¿La partitura?
No, yo le di sí la partitura, pero no la letra, porque duraba poco eso. Y después yo le agregué letra, le agregué, hice la segunda parte con otra letra, se la di anotada a Berlegue en un papel cualquiera. Después ella lo cantó, Ella lo sabe, yo no lo sé.
Por ahí está cantando otra cosa, Berlegui.
Ojalá.
Cambió la letra, todo.
Bueno, Hernán Durán, gracias, ¿eh? Le ha gustado algo que yo he dicho. Gracias también a José Trapani, José Trapani de Montevideo, escucha el programa desde hace 5 o 6 años. Lucía, amigo, me pregunta, a ver si yo conozco a los Juan Caguá, claro que sí, pero no, me dice, hay una canción, que, si usted me pide permiso, yo le pediré al virrey, no conozco esa canción, ¿eh? Bueno, Adrián, que dice, que baja los programas de internet, porque ¿dónde está? Empieza a las 4 de la mañana, en España, está viviendo en España, querido Adrián. También, gracias a Marta Medina, no, es Martín de Bahía Blanca, Martín de Bahía Blanca. Varela Cintia, bueno, dice, qué placer es oírlo argumentar, salga de ahí. Mirta y Lola, apellido.
Apellido,
sí,
no,
sí.
¿Cómo se llama apellido?
Dice que cuando estuvimos en Rosario, me fueron a ver, pero al Broadway, y se quedaron afuera, etcétera. Bueno, gracias, toda la familia parece que escucha, qué cosa, Bueno, gracias Gerardo, pregunta Gerardo Constantini, pregunta si estoy haciendo, tengo algún proyecto teatral para audicionar, lamentablemente no, no. Bueno, ¿conoce al escritor Guy Descartes? Dice el zorro, sí, sí. Dice, ¿qué te parece en tu novela, Es el de la impura, ¿no? Es un escritor de, me parece a mí, ¿no?, de mucho éxito. Y pertenece a ese grupo, ese gran grupo, ¿no?, algunos tipos bastante diestros, ¿no?, escritores de bestsellers, como Harold Robbins, como
Stephen King.
Stephen King, claro, que son, me acabo de...
Se pellizcó con la patilla del anteojo.
Bueno, ya está, perdí un dedo. Bueno, Arthur Haley, y otros. Bien. Pero hay algunos buenos, y otros, no sé, yo no soy muy capaz de distinguir a Sidney Sheldon de David McCullough. No sé, no lo reconocería mucho. Pero a lo mejor hay, para el que se acerca, alguna cosa, pero es muy conocido aquí de acá. Hace tiempo que no te escuchaba, dice Hugo. Bueno, gracias Hugo, por todo tu... ¿Podés cantar un pedacito de esa que dice la tarde en el poniente su poncho relucía? Un pedacito, a ver cómo era. La tarde en el poniente su poncho relucía,
la tarde en el poniente su poncho relucía. ¿Listo?
Ah, bueno.
Menos mal.
Después es toda así la letra también.
Es muy lindo, se llama La pena del payador. Desde Duisburgo, ¿dónde quedará, no? En Alemania. Me escribe María del Carmen. Y el amigo Javier Varela habla acerca de la tristeza de los parques de diversiones, o como brillantemente lo definió el señor Schultz, parque de depresiones. Y recuerda algunos... el parque Hagenberg de Rosario, con sus lamparitas de 25 vatios y sus premios de muñecos de yeso, y todo eso le producía una enorme tristeza. Bueno, quiere, vamos ahí, no viejo, vamos a cantarlo hoy,
Bueno, para el sordo.
Gracias también, y ya terminamos con los mensajes, a Mariano y Agustín de Dolores. Sería muy bueno que anduvieran por aquí, y sería... Estuvimos en Dolores con el programa alguna vez. Desde Chajarí, Entre Ríos, el amigo Alan. Bueno. Dice, escuché alguna vez que usted dijo que en la antigua Grecia las mujeres debían prostituirse al menos una vez. Y hace, saca algunas conclusiones. No. Esto lo dijo un griego, Heródoto de Halicarnaso, pero se refería a las mujeres en Babilonia, y de ningún modo es de fiar. Es un dato que no... Porque después empieza a preguntar, ¿y cómo hacían? ¿Qué sé yo? Heródoto dice eso, y lo dice para quedar bien con el comisario, me parece. Bueno, gracias también a Martín Rossi, que me agradece el haberme recomendado los nuevos cuentos de Bustos Domecq. Bueno, yo le agradezco a usted, ya se tomó el trabajo de leer eso, que es una maravilla, ¿eh? Bueno, me felicita por distintas cosas. Gracias. Gracias, querido.
Muy bien, los mensajes llegaron a dolina@infobae.com. También pueden ingresar al sitio web alejandrodolina.com.ar y el teléfono es 4535-2700.
Bueno, vamos a hablar esta noche de Isaac Albeniz. ¿Te quiere decir alguna otra cosa? Porque tenemos bastante tiempo.
No,
¿quiere agregar? Bueno, entonces hablemos nomás de Isaac Albeniz. No hace falta que lo ubique, un gran músico español de fines del siglo XIX. Nació Albeniz en Camprodrón. Así se llama, no es que yo he hablado mal. Es Camprodrón, en la provincia de Gerona, Girona, ¿no? Allá en, cerca de Barcelona. Allí donde los puentes y escaleras. Nació un 29 de mayo de 1860. Su papá se llamaba Ángel Albeniz. Era un administrador de aduanas, lo cual no significa nada, ¿no?
Pues no sé cómo sería la historia, pero...
Al menos en esta historia no significa nada. Si fuera la historia de un contrabandista...
sería fundamental.
Sería un aporte a una larga lista de herencias indisimuladas, etcétera, indicios, en fin. Pero no, porque Albeniz no era contrabandista, sino músico. Y usted me dirá, es lo mismo. Y yo le diré, a veces. Bueno, Ángel Albeniz, el papá de Isaac, era administrador de aduanas y se vio obligado a trasladarse a Barcelona por razones laborales. Pero Barcelona queda cerca de Gerona, como hemos dicho, y allí el pequeño Isaac comenzó sus aprendizajes. Empezó con su hermana, Barton.
Ah, sí.
No con su hermana, Barton.
No, sí.
Con la hermana de él, ¿no? Que se llamaba Ernestina, y luego con el maestro Narciso Olivera. Estoy hablando de aprender música, ¿no?
Sí.
Empezar con la hermana de uno y luego con el maestro Narciso Olivera puede estar muy bien o muy mal, no lo sé. Pero el caso es que eso es lo que hizo. La precocidad de Albeniz como pianista se demuestra en el siguiente relato. A los 4 años de edad ofreció un recital en el Teatro Romea y su padre, que vio en el pequeño Isaac un nuevo Mozart, en especial a los efectos económicos de esta visión, se decidió a promoverlo y lo llevó a Madrid, una ciudad en la que actuó en muchísimos cafés. Tocaba en los cafés de Madrid el tipo, ¿no? Aprendía todo con mucha rapidez. Cuando cumplió 6 años... viajó con su padre a París y allí sucedió algo que nadie esperaba. No lo aceptaron en el conservatorio. Nadie esperaba, al menos en este programa. Estábamos todos esperando que lo aceptaran entre vítores y aplausos. Pero en realidad no lo aceptaron por revoltoso. El chico parece que después de tocar ante el jurado, sacó una pelota del bolsillo, se puso a jugar en los pasillos y por ahí hizo sonar un espejo. Rompió un espejo. Entonces se enojaron los del jurado y lo echaron. Tiene razón, ¿no es cierto? Ya, y eso es muy importante, la conducta.
La conducta, pero igual iba a ser músico.
Señor Albeniz, su hijo, nos hizo sonar un espejo que nos costó un potosí. Así que tocará muy lindo, pero lléveselo para su casa. Ya, de genios que nos rompen los espejos, estamos hasta la pera, querido Ángel. Bueno, lo peor es que Albeniz había estado en París 9 meses preparando ese examen bajo las enseñanzas de François Marmontel, que era el maestro de Bizet, nada menos, el autor de Carmen, Vayaré tomando el peso, ¿no? Bueno, la familia regresó a España. Y aunque había sido rechazado en Francia, Isaac fue aclamado como el mayor prodigio infantil de su país. Muy bien, pronto empezó con giras de conciertos. Parece que el padre, que era de lo peor acá entre nosotros, lo vestía de mosquetero. de mosquetero, sí, francés, me imagino yo.
¿Por qué? Para congraciarse.
Porque cuando uno piensa en los mosqueteros, piensa en los tres o en los cuatro mosqueteros de Luis XIII, ¿no? Con uniforme, su espada, qué sé yo. Bueno, en el escenario, Albéniz se movía con seriedad, caminaba rígido, con la mano sobre la espalda, como perro en bote, ¿no? Y saludaba cortésmente, el pobre chico. Pero Isaac, el pequeño Isaac, de 7 u 8 años, enloqueció ante las indignidades a que su padre lo sometía. Y así es como empezó a escaparse de la casa. Entonces el padre llamaba a la policía y él era violentamente devuelto por los vigilantes. Parece que las personas de nombre Isaac siempre tienen padres dispuestos a sacrificar. A los 9 años, Isaac, estimulado por la lectura de Julio Verne y amargado por tener que actuar como un mono amaestrado, se metió en el primer tren que vio. Es una comodidad literaria esta.
Vivía que al lado de la vía.
¿Quién sabe si de verdad se metió en el primer tren que vio? Por ahí, en el segundo o en el tercero. El caso es que en el mismo tren se encontró con el alcalde del Escorial, que lo llevó al casino del palacio, lo dejó tocar para los huéspedes y después lo puso en un tren, en otro, ¿no?, con orden de volver a su casa. Pero en vez de volver a su casa, Isaac se bajó del tren en cuanto pudo y se pasó a uno que iba en dirección opuesta. Y empezó a dar conciertos. Estamos hablando de un chico de 9 años, ¿eh? Dio conciertos en Ávila, en Zamora, en Salamanca. Pero cuando iba a regresar a la casa, lo afanaron en la estación. Es un buen lugar la estación para que afanen a un concertista precoz. Yo cuando quiero afanar a un concertista precoz, enseguida me voy a la estación.
Bueno, siempre andaba por ahí, porque tomó el primer
claro,
tren que vio.
Más sabiendo que el tipo no hace otra cosa que tomar trenes en un sentido o en otro. Casi siempre el primero que ve. Entonces, ¿qué hizo? Dio otros conciertos. Y así se pagó el regreso. A los 10 años componía con toda fluidez. Bien. Escribió en aquel tiempo una marcha dedicada a un general que había participado en el derrocamiento de Isabel II a España. 2 años más tarde Albéniz se fue, pero ya para no volver, ¿no? Parece que estaba dando un concierto en la vecindad de un puerto, no dice aquí cuál, y fue a parar a Puerto Rico. Parece que se metió en el primer barco que vio. Durante el viaje también dio conciertos. Tenía 12 años. Tocaba el piano para los pasajeros, naturalmente, ¿no? Y le daban algunos mangos. Pero vaya a saber lo que le habrá dicho al capitán para que lo dejaran permanecer a bordo. Bueno, cuando el buque llegó a Puerto Rico, no lo mandaron de vuelta. Isaac se tomó otro barco y ese barco lo trajo a Buenos Aires.
Todos terminan acá.
Sin un centavo. Dormía en las iglesias, pedía limosna en las calles, o quizá al revés. Por fin algunas personas se interesaron en él, y adivine qué, empezó a dar conciertos. Primero en algunos lugares muy bacanas de Buenos Aires, y después de Montevideo. Le fue bien, junto a Guita, viajó a Cuba, pero su padre ya lo había ubicado. Lo había ubicado el viejo Albéniz.
Tremendo.
Ángel. Y cuando llegó a La Habana, el viejo lo estaba esperando.
¿Allá?
Lo estaba esperando en el puerto, así, con los brazos cruzados y haciéndole que sí con la cabeza, el viejo Albéniz.
Y pobre el pibe buscando tren alrededor.
Claro. Isaac esperaba que el padre lo fajara, pero no lo fajó. Y entonces Isaac, que ya tenía 13 años, lo convenció al viejo de que lo dejara ir solo a Nueva York. Y el padre, que ya estaba harto, no sé de qué, pero estaba harto, lo dejó ir. Firmó lo que debía firmar, era un padre maravilloso, según se ve, y se volvió a España. Isaac quería juntar guita para costearse los estudios con los más prestigiosos profesores europeos. Llegó a Nueva York, parecía un croto, parece, ¿no? Iba a esperar la llegada de los barcos españoles para llevarle las valijas a los pasajeros, tocaba en las tabernas, en fin. En 1874 volvió a Europa con algunos ahorros. Y allí tomó clases Y más tarde entró al Conservatorio de Bruselas. Parece que era imposible controlarlo, andaba con la peor gente del lugar, vivía en el desenfreno de los burdeles. El propio embajador de España tuvo que llamarlo al orden, diciéndole: afloja, Isaac. Bueno, a los 16 años sentó cabeza al Venice y se puso a laburar. Obtuvo el primer premio en el conservatorio. En 1878 se fue a Budapest y de allí a Weimar, donde consiguió que Franz Liszt lo escuchara y además que lo aceptara como alumno, ¿no? Increíblemente, el resto de la vida de Albéniz fue muy tranquila. Y después, hasta
ya hizo
los 16
todo,
años,
sí.
No había dejado una macana por hacer. Fue admirado por todos, empezó sus giras como pianista, se casó con una catalana llamada Rosina Jordana, tuvo con ella tres hijos. En 1893 se instaló en París, se hizo amigo de Bizet y de Gabriel Fauré. Fauré era profesor y compositor en el Conservatorio de París y tenía entre sus alumnos, Gabriel Fauré, a Nadia Boulanger, que fue después la maestra, por un rato, ¿no?, maestra de Astor Piazzolla. Ella fue la que le dijo que volviera al tango, que ella no tenía mucho que enseñarle, ¿no? El caso es que allí lo tenemos a Albéniz instalado en París durante esos años que vendrían a ser los últimos de su vida, pero claro, él no lo sabía, nadie sabe que está viviendo los últimos años de su vida. Murió joven, ¿no? Ahí trabajó la suite española, las 12 piezas características, la rapsodia cubana, los pequeños valses, un tango ahí también, ¿no? El de Albéniz es un tango maravilloso, pero no se parece a la idea que nosotros tenemos del tango, ¿no?
¿Pero es un tango o no?
No. Es una cosa. Yo me acuerdo, pero ahora no sé cómo es, pero yo lo escuché cuando era chico y, claro, yo tenía una idea del tango, creía que todos tenían que ser como la gallola, ¿no? Y el tango de Albéniz no se parece en absoluto a la gallola. Entonces yo llamé a la radio para quejarme, pero esa es otra historia. Eran obras muy difíciles de tocar, sobre todo las de la suite Iberia, ¿no?, que eran solo para virtuosos. Un día se anunció un concurso en París en el cual se premiaría al que mejor interpretara la música de Albéniz, y se presentaron varios pianistas de fama, entre ellos Albéniz, de incógnito, haciéndose el gil, se presentó y entró cuarto. Esto parece gracioso, pero no lo es, porque... ¿Por qué un compositor va a ser el que mejor toque sus obras? Pues se puede ser un gran compositor y un ejecutante del montón, como hay muchísimos. En realidad, suele ocurrir que los compositores descuidan un poco su tarea de instrumentistas, que los grandes virtuosos no tienen tiempo para componer, en general. Digo, suele ocurrir, ni siquiera en general, ¿no? Algunos tipos eran geniales en ambos casos. Pero bueno, el músico vivía apartado, un poco triste, porque su matrimonio parece que no había funcionado y andaba medio solitario. Se había transformado en un hombre grave, de aspecto desilusionado, menoscabado por una salud muy frágil, y él mismo decía que la precariedad física era el pago a una vida de excesos y a la pasión con que se afrontaba el mundo. Hoy sabemos que algunos excesos son buenos, otros no, son malos. No. Ya voy. La muerte lo sorprendió, es otra comodidad literaria, me imagino. ¿Cuándo le vieron la sorpresa?
Y en el último, ni siquiera.
No, cuando uno se muere... Ya no
pierde la capacidad de sorprenderse.
No tiene la capacidad, lo primero que se pierde es la capacidad de sorprender. Nunca había un muerto sorprendido, discúlpeme. Sin embargo, acá dice que la muerte lo sorprendió el 18 de mayo de 1909. Tenía 48 años de edad, etcétera. El telegrama del sobrino de Albéniz que decía: Isaac Albéniz ha muerto a las 8 de la noche de ayer en un pueblo francés, sin el consuelo de que alguien de su patria mostrara interés en él. Bueno, hemos ido... Yo quiero dedicar esto únicamente al Beni, ¿no? Que tiene algunas obras que han sido transcritas para guitarra. Bueno. ¿Y a quién más? Y a Nadia Boulanger y a Piazzolla. Y fuimos a la discoteca. El tipo no tenía ni una sola obra.
Algo, ni uno, ni aquel tango.
No tenía nada. Y digo, bueno, pero... Dice, bueno, pero... Es mejor que no tener nada de Albeni.
¿Por qué?
Porque la idea, dice, de su programa uh-huh. es que el título de la obra tenga que ver con la charla que se ha hecho, no que si hablamos de Albeni.
Pero todo el tiempo usted dice que el tema tal fue compuesto en relación a tal y cual situación.
Claro. Bueno, me encajó un tango que se llama Después, que es un bellísimo tango, porque... me dice que quedó conmovido con el después de Albeni.
Pero eso va para cualquier historia, disculpe.
Sí, bueno. pero él tenía ese disco, me lo quería encajar. Claro. Pero cierta razón tiene, ¿no? Hemos estado más de la mitad de la charla contando los primeros 9 años de Albeni. Y después se convierte en un hombre grave. No parece... Yo creo que está mal que uno sepa que ha sido ese niño, ¿no? Que se sepa en general. A ver si se entiende. Un chico travieso se convierte con los años en un señor de bigote. No debería saberse esa metamorfosis. Debería permanecer en secreto. Porque son dos personas distintas. ¿Usted no conoció chicos estupendos y luminosos que después fueron unos giles?
Sí.
Bueno, sí. El chico que esos giles fueron no merece a ese hombre, acaso mezquino. Entonces tendrían que separarse las biografías. Yo igual creo que la continuidad es una comodidad jurídica. Sí.
Bueno, las biografías se construyen, también parten siempre del nacimiento en tal y tal lugar, como intentando explicar algo que después nunca ocurre, en verdad, porque ¿cómo se explica esa cronología?
Amén de eso que usted dice que es verdadero, yo descreo del hilo que sostiene el collar de nuestras acciones. No es que no crea en él, auspicio su destrucción. ¿Qué es esto que yo tenga que pagar deudas contraídas por el que fui ayer? Siendo que he cambiado.
Bueno, sí, pero la moneda la sigue debiendo.
Ahí está, no, pero es justamente lo jurídico. El principal argumento es jurídico. El argumento sentimental es absolutamente contrario. Y sin embargo, uno tiene que sostener novias que ha contraído algunos años antes, por ejemplo. Cuando no era el mismo, ni incluso la novia tampoco. Entonces venís sosteniendo ficciones, personas que se tratan como si fueran las mismas, que se llaman del mismo modo, que viven en la misma casa, sostienen las mismas deudas, y son enteramente distintas. Me parece algo que sorprendería a cualquier marciano que arribara a esta tierra. En cualquier caso...
Hay una película finlandesa que es muy buena, que se llama El hombre sin pasado. ¿La vio?
No.
Sí, capaz que la vio y ya no se acuerda.
Claro, sí. Puede ser.
La he visto.
Y plantea esta...
La ha visto el hombre que fui.
Plantea esta idea, es muy interesante.
Señores, escucharemos entonces el tango después, correspondiente a esta situación de un Albeni grave, un poco triste y menoscabada su salud, en la versión de Libertad Lamarque. Adelante.
Después, la luna en sangre y tu emoción, y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal, y tu fatiga de vivir, y mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve, y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, un grito perdido en el olvido. Canto que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos, y aún es canción. Después vendrá el olvido novel, y mentiré para reír, y mentiré para llorar. Fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Y después, en el silencio de tu voz, se hará un dolor de soledad, y gritaré para vivir, como si huyera del recuerdo, en arrepentimiento para poder morir. Todo retorno del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, un grito perdido en el olvido. Canto que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos, que aún es canción.
Era Libertad de Lamarque en La Venganza Será Terrible. Después,
no te vayas, ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Debuta el Boca Juniors Polo Team liderado por Gabriel Batistuta y Adolfo Cambiaso en el marco de la Copa Aeropuertos Argentina 2000, a total beneficio de la Asociación Sueños y Esperanzas y Fundación Pupi. Sábado 7 de noviembre en la Ensenada Luján. Invitan La Caja y Puente Hermanos.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Esto es Corrientes 1660. Hasta el jueves estaremos aquí, inclusive, y el viernes en el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata, ¿eh? Los esperamos allí.
Bien, tengo algunos mensajes que han llegado por teléfono.
Bueno,
por ejemplo, Alicia Palermo, que me molesta este mensaje, porque dice: mi abuela hace la vertical con dos jabones. Si va, mírala y no la eche, le dice a usted, Alejandro. Ya me está cargando, ¿no?
Pues... sí, me da la impresión que sí.
Y si viene, me gustaría verla.
Bueno. Es raro eso, ¿eh?
¿Qué tiene usted, querido Barton?
Aquí Manuela de Once dice: ¿qué tal? Don Alejandro, le dice, mire usted.
Sí.
Porque...
con cierta sorna, porque entre los argentinos el don no es...
no,
No tiene el lustre que en otros países.
Pero aquí dice, soy española de nacimiento y argentina por adopción.
Entonces está bien.
Hoy por ahí que tiene unos patos llamados Vica que echan viejas. ¿Es cierto? Pregunta.
Así es. Los patos Vica, es decir, personas de doble pechuga, y de físico muy desarrollado, en general tienen como profesión echar viejas de distintos lugares, por ejemplo, de este programa.
Así es.
Ha llegado el diccionario biográfico estético del actor en Buenos Aires, el volumen 1, que es El actor popular, antecedentes y evolución. Hay otro volumen, que está por salir, que es el actor culto. Este es el de actores populares. Es un diccionario donde están todos los actores que en este mundo han sido. Todos. ¿Quiere que abra?
A ver, en una página al azar.
Una página al azar. Aquí está. Marcos Kaplan. ¿Usted sabe quién es?
No.
Sí. ¿No sabe quién es Marcos Kaplan? Un pelado. Marcos Kaplan, muy... Mira, Francisco Canaro, ¿no? Está considerado como actor popular también. A ver, Paquito Bustos, usted sabe que murió actuando Paquito Bustos. Bueno, está Luis Brandoni, Aída Bozán, una de las tantas Bozán que hay aquí, ¿no? Pero están todos, ¿eh? Actuales también, está Zulma Fayada acá, ¿no? Bueno. Extraordinario, ¿eh? Lo van a comprar muchos actores.
A ver si están.
Para verse. Está Miguel Ligero.
Yo busqué algunos y encontré.
Diana Maggi.
Casi todo lo que busqué.
¿Cómo?
Casi todo lo que busqué mientras.
Claro, pero
fumaba.
Puede ser que estén en el otro.
En el otro. ¿No se figuran en los dos? ¿No se puede figurar en los dos?
Y Brandoni no sé si está contento con aparecer en popular y no en culto.
Pero es que no tiene nada que ver con.
No, ya sé.
Con una cosa relacionada con la cultura, ¿no?
Una categoría.
Un estilo de actuación. Bueno, lindo, ¿eh? Este se llama Diccionario Biográfico Estético del Actor en Buenos Aires. Lo saca Galerna y dirige este diccionario nada menos que Osvaldo Pelletieri, el director del GTEA, el Grupo de Estudio de Teatro Argentino e Iberoamericano. Coordinan Silvina Díaz, Patricia Fischer, María Florencia Heredia, Yanina Leonardi, Martín Rodríguez y Marina Sicora, que son las que han coordinado este y el otro tomo que está por salir, en donde hay muchos amigos, ¿eh? Muchos amigos, entre ellos uno que les está hablando, sí.
Y hay...
Daniel Orlegui también, sí. Así que calcule, están todos.
Hay fotos también, veo, en este...
Sí.
Fotos, ilustraciones y eso.
Algunos fotos.
También llegó del sello Atuel, que es una editorial de poesía, Agualaba, de Patricia Díaz Vialet, que es poesía erótica femenina, ¿eh? Le entrego los dos ejemplares, bueno, a precio de uno.
Adriana de Parque Chas le dice: Ale, le mando un cariño muy afectuoso. Mi mamá casi que me obligaba a escucharte hace 10 años y ahora te escucho yo con devoción.
Pero caramba.
Aquí dice,
yo no tengo ningún mensaje más.
Alexis de Belgrano dice: Negro, no tengo plata para invitar a una mina que me levanté. ¿Dónde la puedo llevar?
¿Para invitar?
A algún lado, a una chica que...
Pues acá, por ejemplo.
Algo acá,
el
sí.
Programa que es gratis. Va a quedar muy mal con la mena, pero ¿qué quiere?
Sí, además, qué sé yo, un lunes venir a las 12 de la noche.
Puede hacerse el romántico e invitarla a caminar por el costado del río, a recorrer.
Pero al costado del río están ahora los pescadores, los puestos de
choripán. No importa, mira el río, mira el río, mira la luna que riela. Mira las estrellas, si tiene suerte, hoy no tanto, pero le dice, está, se sigue, tío, la estrella más brillante del firmamento.
¿Y a ella le va a gustar eso?
No sé si le va a gustar, pero tampoco le va a gustar que usted la lleve al boliche acá a la esquina a comerse un tostado, no le va a gustar tampoco, ¿no? Entre las dos cosas me quedo con ninguna, yo.
Sí, o ya que está en el río, vio ir a ver cómo despegan los aviones de Aeroparque.
Usted cuando...
Esos planes así.
Usted cuando se divierte no tiene límites.
Sí. Muy romántico. Con eso es muy romántico.
Haga eso. Si llueve, mejor todavía. Ahora
¿por
que
qué?
Pienso.
¿Por qué mejor?
Y porque se puede ir a mojar bajo la lluvia. Dejemos que la lluvia haga lo suyo sobre nosotros.
Ay,
y opere sobre nuestra psique de modo tal que... la tristeza. No se haga olvidar de que no tenemos guita. No sé cómo funciona eso. Pero ¿a quién le importa, no?
Aparte ya se la levantó, dice en el mensaje.
Ya se la levantó.
Que bueno, no, está... eso es lo que dice.
Se la levantó sin plata.
Si usted está en el periodo ese en donde uno, por afectación, por interés, se muestra mejor de lo que es, entonces no le va, no le
ahí está en problemas.
Pero si ya se la levantó, usted ya puede mostrarse tal cual es, antipático, grosero, incluso pobre.
Invítela a escuchar noticias, va a ver.
Bueno, invítela, que es gratis por ahora.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1 en Buenos Aires, 18 grados, la temperatura actual. El PJ bonaerense analiza el proyecto de internas abiertas. Sus máximos dirigentes se reunirán hoy en La Plata. Será para terminar de elaborar una iniciativa similar a la presentada por el gobierno. Lo elaborarán a la legislatura de la provincia antes del 10 de diciembre. Fútbol, Banfield le ganó a Estudiantes y lidera el campeonato. Se impuso el conjunto platense por 2-1. Por su parte, Newell's le ganó a Tigre por el mismo marcador y comparte la cima de la apertura con el equipo del sur. Desde marzo habrá topes en las cuotas de los colegios privados porteños con aporte estatal. También se eliminarán los ajustes mediante la cuota recupero. Así lo explicó el presidente del Centro de Educación al Consumidor, Susana Andrada.
Este sistema de topes arancelarios es una modalidad que se llegó a un acuerdo entre las autoridades de las escuelas privadas en la Ciudad de Buenos Aires, los representantes de las escuelas privadas y los padres. Significa salir del sistema de la cuota recupero que se había aplicado a partir del año 2006, topes arancelarios para las escuelas subsidiadas, desde un 40% hasta un 100%, con un valor máximo que los padres deben pagar.
En Buenos Aires, la temperatura actual 17 grados, la humedad del 85%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Vuelve el fraile. El fraile Aldao.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Qué bueno sería cerrar los ojos y encontrarnos de repente en un bosque de eucaliptos. Sentir ese aroma. Lo bueno es que con Springwall lo podés sentir todos los días, cada noche. Con la nueva línea de colchones y somieres Springwall, con tela Dreamfield, que tiene un estimulante aroma a eucaliptos.
Springwall.
Activa tus sentidos.
Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Hasta el jueves estaremos aquí. Y cuando han pasado algo más de 4 minutos de la 1 de la mañana en todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección dedicada a la medicina en general y también aliviar el presupuesto de nuestros oyentes, dándole soluciones que en otros foros son onerosas.
Sí.
Por ejemplo, ya no es necesario contratar un médico, hacerse socio de una prepaga, asistir a una clínica. Con los consejos que les damos aquí, ustedes pueden curar todas las enfermedades que vinieren a quejarle. Así que tenemos aquí un montón de enfermedades con la correspondiente solución. Por ejemplo, si usted, señora, recibe una descarga eléctrica...
Pero eso no es una enfermedad.
Bueno evidentemente,
es como si lo fuera, señor.
Pero llama al médico.
Si puede.
Si se electrocuta, debe hacer lo siguiente. Un momento. ¿Quién no recibe una descarga eléctrica? La vida actual, con tantos aparatos y enchufes, propende a la...
Pero
electrocutamiento de las personas.
Mínimo una diaria. Mínimo.
No, señor, si usted se electrocuta no puede llamar a nadie, ni al médico ni a nadie.
Bueno, justamente, como no puede llamar al médico, es aquí...
Una cosa es que le dé una patada. Consejos,
también, si le dan una patada es lo que viene después. Pero en este momento usted ha recibido una descarga eléctrica. Si una persona fue víctima de un shock eléctrico, no la toque. Ah, este consejo no es para la persona que ha sufrido el
shock eléctrico. Es para que está mirando.
A la cual ya se da por perdida absolutamente. Es decir, si usted ha recibido un shock eléctrico, adiós.
Sí.
Pero si usted, señor, está ante alguien que ha recibido una descarga eléctrica,
sí.
Bueno, en ese caso no la toque,
me refiero
a la persona.
Ni lo pienso.
No la toque hasta que se haya interrumpido su contacto con la corriente eléctrica, claro, porque...
Cuando muere lo puede...
No, deje, todavía no mate a nadie. Si el del tipo tiene el dedo en el enchufe, por ejemplo,
sí.
Y usted lo toca... El que, yo no estoy seguro, pero el que recibe, a mí me dijo un muchacho amigo que es electricista.
Sí, ¿qué le dijo?
El que recibe la corriente es usted.
No, claro. Todo, se hace la cadena.
Sí.
Se hace la cadena.
Una vez llega a haber 12 personas.
Una tercera persona,
sí.
Por ejemplo, un tercer comedido.
Sí,
también.
También.
Lo toca usted y se
y
hace
un cuarto y un quinto.
Bueno, pero ¿no se dan cuenta que están todos electrocutados?
¿Cómo darse cuenta?
Y están haciendo...
Sí, señor.
No, no.
Se puede hacer una caravana hasta la puerta de calle.
Hasta la puerta de calle. Usted no oyó hablar nunca de la gran electrocución colectiva de Galveston, que hemos contado en este mismo programa más de una vez.
¿Y cómo se solucionó eso?
Con un palo.
Exacto, señor.
Con un palo de madera, el héroe nacional de Galveston.
Claro que sí, porque el palo es lo que interrumpe esa cadena.
Pero el pequeño Thomas Presch, que cuando ya la población entera de Galveston estaba formando una cadena, pues... Alguien metió el dedo, vino un segundo, un tercero, un cuarto, llevan por 200.000. Vino con un palo y no trató de salvar al último. Es aquí la genialidad de Prince. Sino que al primero le encajó un palazo,
claro, para cortar
la corriente, y se salvaron. Hubieran muerto todos aquel día, de no ser por el pequeño Thomas Prince. En Galveston hay un
monumento
donde está el pequeño Prince con un palo en la mano. Y dice a Thomas Bridge, que etcétera. Dice, no me voy a poner a leer los monumentos, ¿no?
Y está así, la escultura con el
nunca
palo.
Nunca conocí en la vida un ser más bellamente dotado que más se acercara al ideal de la perfección moral, Mitre. Dice el monumento a Rawson que está en las Heras y Pueyrredón. Jamás encontré en la vida un ser tan bellamente dotado y que más se acercara al ideal de la perfección moral, Mitre. Mitre la firma.
Sí, me imaginé.
Yo antes creía que la perfección moral Mitre era una especie de moral mitrista. Que también hay.
O dos puntos Mitre, y todo lo anterior referido a él.
Bien, pero no es el caso del monumento. Y hacen todos los años en Galveston la fiesta del palo.
Evocando aquel episodio.
¿Pero se vuelven a ejecutar todos?
Y
no.
Vuelven a meter el dedo en una batería de menor cuantía. Y viene alguien con un palo, pero además eligen a la reina del palo.
¿Ah, sí?
Sí.
La festividad del palo, digamos.
Sí. Comparsas, venta de cotillón, etcétera. No importa eso, lo que tiene que ver es que usted, ya volvamos al presente,
sí.
No debe tocar a la persona que está electrocutada, sino hablarle o anunciarle que sus días en este mundo, ahora sí, han terminado.
Por eso es importante no andar descalzo manipulando cosas eléctricas. Usted, por ejemplo, va a abrir la heladera.
No entiendo qué es lo que me quiere decir.
Va a abrir la heladera, ¿no?
Sí.
Si usted va descalzo...
Y sí, que me voy a poner esas medias
no,
y zapatos para ir a abrir la heladera. ¿Qué me quiere que me ponga el smoking?
No, el smoking no. Casa,
señor.
Pero no es mortal.
En casa, la noche,
poner...
me despierto, le confío. Voy a la heladera así, más o menos como estoy. Tampoco soy...
Error. Corre riesgo, señor. Se puede electrocutar.
Que venga alguien y me sorprenda así. Digo, ay, mire, me agarra justo abriendo la heladera.
Usted se puede electrocutar. Tiene que ponerse unas pantuflas con algo de goma que lo aísle. Porque si tiene una descarga eléctrica mínima en la heladera, usted sabe que le hace de cable a tierra.
¿Y qué quiere significar eso?
Se electrocuta.
A mí me habían dicho, yo no lo creía, de mujeres que se electrocutan de continuo en mi barrio.
¿Por este asunto?
Por abrir la ladera en pata. Sí, sí.
¿Eh?
O el lavarropas también. El lavarropas,
todo. Gente, en mi barrio la gente anda en patas en general y vive poco.
Y es por esto. ¿Sabe lo que es muy pateador? Pero muy pateador,
sí,
aún...
Sí. El salame.
Aún con calzado, los timbres del colectivo.
Sí. Ah, si yo por eso golpeo la puerta en el colectivo, o le grito en la esquina, y dicen, ¿por qué no toca el timbre? Porque quiere que me fulmine, le digo.
El timbre del colectivo muchas veces da descarga.
Sí.
Porque no,
ancianas mayormente, ¿no?
Y sí, a todo el que toque, las ancianas bajan por adelante, no tocan el timbre.
Por eso. El timbre de la puerta de calle.
Y también.
Sí. El de casa, le voy a contar, andaba muy mal. Este es un hecho, esta es una true story.
Me imaginé.
Dice abajo, ¿no?
¿Qué, se le quedó pegado uno?
Uno no, te daba una patada cuando tocaba. Igual sonaba muy despacito, pero el grito que pegaban los que tocaban y hacía ir, pero en serio.
Eso lo hizo a propósito. Usted
un día
lo
vino Karina Beorlegui, por ejemplo, y escuchamos el grito.
El grito de Beorlegui.
Grito. Y anda a abrirle, que es Beorlegui.
Claro, que se escucha más el grito que el timbre, entonces
claro.
Está bien, porque por el sonido del grito usted puede reconocer quién es.
Incluso, y me ahorro el portero eléctrico.
Claro.
Sí, señor, pero corre el riesgo la vida de, de la gente que lo va a visitar.
Bueno, la vida, siempre. Vivir fuera de la campana de un laboratorio es
No.
Una aventura.
Si usted pone una descarga eléctrica en un timbre...
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo le va?
¿Usted viene conmigo?
No, estoy con el señor acá
esperando. ¿Es aquí donde venden porteros eléctricos?
Sí, señor.
Uh-huh. ¿Qué visores, características tienen?
Tenemos visores.
¿Visores?
Porteros visores, claro.
¿Cómo son? A mí me interesaría mucho.
Tiene cámara incorporada, entonces usted ya
puede
sabe...
ver que me está tocando el timbre sin necesidad de abrir el ventanuco.
Exactamente, usted puede vivir en el piso 20.
Pero no vivo en el piso 20.
¿En qué piso vive?
¿Por qué? Para vivir en el piso 20 tengo que comprar uno de estos aparatos.
No, señor.
No, porque usted...
me dijo que usted puede vivir en el piso 20 como si fuera una ventaja del aparato que usted vende.
No, en el sentido de que usted...
Yo vivo en planta baja, señor.
Ah, entonces usted puede ponerse una mirilla, si quiere.
Tengo una mirilla, una ventana que abro y miro.
Bueno, si usted quiere prescindir del uso de la mirilla...
Más que nada no quiero que se enteren que yo estoy.
Ah, ese es otro asunto. Entonces usted no tiene que abrir la mirilla.
No, pero si no abro la mirilla, entonces no veo quién es.
No, por eso usted tiene
Porque
que...
Porque yo estoy o no estoy, según quien fuere.
Bueno, lo que tenemos que todavía no está desarrollado, pero puede probarlo. Usted es portero con contestador automático.
¿Y cómo sería? A ver...
Entonces usted dice, en este momento no estoy, deje su mensaje. Y la persona le empieza a hablar y usted si quiere le abre. Y si no, lo deja que hable al mensaje.
Y si el tipo se va y no deja ningún mensaje, como haría cualquier persona decente.
Usted no se enterará quién es.
Claro. No.
Sí, por ahí insiste, porque si usted vive en un lugar que hay otros departamentos, hay gente...
No, señor. Vivo en
¿solo
una
usted?
Pieza que da a la puerta y no hay nada.
Ah, entonces no le puedo vender esta otra cosa que le quería vender.
Pero, sí.
Porque usted tiene que tener cuidado, o si no con un vecino, que hay gente que no se convence, que no le cree que usted no está, y empieza a
nadie
tocar a los vecinos.
Incluso grita, le toca a los vecinos.
Le toca a los vecinos. No
y
sabe
si
nada.
De acá al lado, sí, dice, recién lo sentí.
Claro. No sabe nada del muchacho de acá.
Ah, sí, dice, que si yo le contara.
El del timbre eléctrico.
Es al lado, bien.
Entonces usted tiene que estar tender una red.
¿Cómo una red?
Claro, una red.
Que también los timbres de al lado le suenen a usted en su casa. Entonces
es
incómodo. Usted tiene un control total y absoluto.
No quiero tener un control total y absoluto.
Entonces abra la puerta y déjese de molestar.
Sí. A mí particularmente cuando voy a las casas yo no uso estos aparatos así.
¿Y qué hace?
Mire, grito.
Pero si no,
arrojo piedras a las chapas, por ejemplo, al grito de, por ejemplo, ¡Barton! Y golpeo las manos.
Yo me hago el que no estoy, ¿usted insiste?
Sí, nadie está cuando salgo.
O los llamadores, también, ojo que tenemos llamadores de bronce.
Con un puño.
Aldabones.
Del puño que golpea la puerta. Si usted quiere eso, también tenemos. Eso es más, y, más artesanal.
Y digo yo, timbres con distintas melodías.
Claro que sí.
Oh,
la cucaracha, la cera, sí. Para Elisa. Son los que más salen,
sí, los hits. Lo que pasa es que hay algún gracioso que se sostiene el dedo en el timbre, sí, claro, esperando el final de la melodía, ¿comprende?
Sí. Bien, no sé si me voy a llevar todo esto. Hay otros artefactos que me interesan más. Yo estoy ausente muchas veces.
¿Sí?
Y a mí cuando estoy presente me gusta que la gente crea que no estoy. Y cuando no estoy, me gusta que me crean presente.
Ah, va.
De modo especial los ladrones,
uh-huh,
que miran, cuando ven que una persona está ausente, por ejemplo, usted deja una nota que dice, me encuentro ausente.
Sí, es raro eso.
Aprovechan y entran y cometen sus delitos.
Exacto.
Entonces sí, yo necesito algún aparato para fingir presencia.
Bueno, un televisor, sí, puede ser eso.
No veo. Yo, ladrón, no me dejo convencer por un mero televisor funcionando.
Vale, además dice, voy a parar ese televisor.
Este hombre se olvidó el televisor andando.
Bien.
No, hay unos muñecos, me han dicho.
Ajá, sí,
que simulan unas siluetas de cartón con mi figura, que están ahí en actitudes
cotidianas, sí,
por ejemplo.
Eso no es muy cotidiana, no es en su vida.
O así, si es una madre, está en un gesto amenazador ante el hijo, en fin.
Sí,
si es
tenemos...
un marido, está tapándose los oídos. Y...
Tenemos espantapájaros que hacen las veces de lo que usted necesita con su cara.
Claro, ¿sí? Un espantapájaro con mi cara. Para que el ladrón vea, y este hombre está en casa, me conviene no robarlo. Incluso que esté yo con algunos conocidos armados.
No, pero eso ya muy sospechoso, señor, porque usted sale armado. ¿Qué, va a estar en su casa armado todo el tiempo?
¿Por qué no?
No, yo no, pero la gigantografía que usted pone ahí, tipo con un cuchillo, entonces el ladrón dice, mejor que no. Pero ahora que pienso, el ladrón, al ver todo ese, y al escuchar este programa, dice justamente, el indicio de que este hombre no está es que parece estar.
Claro.
Cuando parece que está, no está. En cambio, cuando parece que no está, está, dice el ladrón. Entonces, cuando oye ruido o escucha su voz, incluso lo ve
salir y todo.
Lo ve usted que pasa y dice, no está. Este hombre está haciendo todo lo posible para que yo crea que está, pero no está. Y ahí entra el ladrón y lo roba de arriba abajo.
Sí, es un poco rara esa situación. Pero lo que
¿Cómo debo hacer para que el ladrón no me robe y opte por la casa de al lado?
Mire, lo que está saliendo ahora es, por ejemplo... contratar vigilantes.
Ajá.
Pero que no son digamos androides, especies de robots que no cumplen ninguna otra función más que la de la presencia física.
El señor, por ejemplo.
Sí, yo soy androide.
Ajá.
Usted lo contrata.
Que yo tengo un mensaje que generalmente cuando entra el ladrón digo, el de al lado guarda la guita en el cajón de la cómoda.
Eso lo que me interesa.
Entonces el ladrón ya sabe que no tiene que buscar aquí, sino que va al lado e inmediatamente sabe dónde está. Pero usted saca,
claro,
saca
un fenómeno.
Exactamente.
Y digo yo, alguna cosa como casa gañotes.
Ah, trampas, ¿quiere?
Trampas.
Y sí,
no tienen, no venden.
Podemos hacer la fosa, la
¿cómo hacen?
Fosa.
Yo veo que hay gente que tiene una cosa que yo le envidio tanto.
¿Qué?
Una luz que se prende cuando uno pasa.
Ah, con la foto.
Ah,
sí,
la primera vez que hay uno enfrente de casa que la tiene.
Hermoso.
Y yo me le paso dando vueltas porque me gusta tanto pasarle.
Y canta.
El otro día salió el tipo y dice, y me está gastando toda la energía eléctrica, me dice. Y le digo, la vereda es pública, le dije yo.
Sí, porque hay una fotocélula que detecta el movimiento.
Uh-huh.
Entonces, cualquier cosa que se mueva en la vereda de su casa...
Y se prende, ¿y qué gana con eso el tipo? Nada, ¿no?
Ver.
Claro.
Ver.
Sí,
ver.
Igual, ¿qué ve?
Ver.
Es como la alarma de los autos. ¿Usted
sí.
vio a alguien acudir ante una alarma de auto sonando?
No,
solo cuando no hay un ladrón.
Suena durante 10 días esa alarma.
Sí.
No viene ni siquiera el ladrón viene.
Suenan al paso de los camiones de basura,
sí,
que hacen sonar.
Sí. Suenan ante cualquier circunstancia que no sea la presencia de un ladrón. Yo quisiera conocer a vendedores de alarmas de auto, a ver cómo hacen encajarle esas cosas a la gente. No sirven para nada más que para molestar y contaminar la ciudad de un espantoso ruido. Están ahí, el auto. El tipo ha ido, qué sé yo, a 5 cuadras fue también.
Claro, no está en la misma cuadra.
No está en la misma. Nunca, el tipo nunca lo oye, ni la policía lo oye, y si lo oye no le importa. Nada, pero suena, el auto suena, y trae un auto, y usted lo ve a las 6 de la mañana, el auto agonizando ya la batería. El símbolo del fracaso de la sociedad de consumo.
Además... una cosa importante en esta metodología de espantar los chorros es el cartel. Usted tiene que poner un cartel que diga, este auto cuenta con una alarma,
sí,
o está monitoreado por no sé qué.
Sí, o... sí.
Sí.
Es una calcomanía.
O directamente... no,
y si no, alguno que... este auto no tiene alarma.
No tiene nada.
La llave anda mal, y le cascas una patada y se abre.
Sin estéreo, sin nada, ¿no?
Ah, otro era, no tengo estéreo.
No tengo estéreo.
No tengo estéreo. Sí, que otro dice, tengo estéreo, pero no vale nada.
Imagínese eso para su casa. No tengo televisor, no tengo plata, no tengo todo lo que no tiene en calcomanía.
Se usa la calcomanía en la puerta de la casa, que justamente le podemos vender una también. Y dice, casa protegida.
¿Tiene calcomanía?
Casa protegida por nosotros.
Ah, ajá.
Y le,
la
el ladrón,
calcomanía...
con la foto nuestra, ¿no? El ladrón cuando ve eso, huye.
Sí, me imagino, sí, sí. Incluso yo creo que la policía podría hacer lo siguiente. Se para en las inmediaciones de la casa con esa calcomanía, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Casa vigilada por no sé qué policía. Entonces pone a escondir. Cuando ve que alguien lee eso y sale corriendo, ladrón.
Sí, es una metodología un poco...
Claro, nosotros en el servicio de inteligencia que tenemos hacemos eso. Sí. Cuando vemos que el tipo lee eso, ¡y adiós! ¡Ah! Decimos,
venías a robar.
Te asustaste, ¿eh?
Pero usted no tiene ningún indicio de delito, nada, no lo puede llevar detenido.
¿Por qué te
nada?
Asustaste, ¿eh? Ah,
si
bueno,
no me asusté.
No sé nada.
¡No me asusté!
No sé nada, adentro que llueve.
No, ¿qué adentro que llueve?
Mira, está cambiando, cómo está temblando. Mirá cómo está temblando.
Claro. Sí, sí.
Escúcheme, ¿cómo sé que ustedes son vigilantes y no son chorros?
Porque leímos la calcomanía y no nos asustamos.
¿Sabe lo que sale mucho? Es el cerco electrificado.
¿El qué?
El cerco electrificado.
Eso está prohibido,
señor.
¿El cerco
electrificado?
Sí.
Qué notable, me gustaría mucho, ¿eh?
¿Usted se quiere...?
¿Cómo funciona?
Nosotros le alambramos la casa...
Ajá.
O el bien a cuidar.
Uh-huh. Ajá, por ejemplo, una novia.
Y ese alambre, te quiero, está electrificado. Quien se acerca y lo toque.
Ah. Y pero no puede ser que alguien lo toque con buena intención, no para cometer.
No, esto está inspirado, señor, en el Casamosca de pizzería.
Sí,
no hemos tenido...
Yo vendí mucho.
Claro que
Casamosca de pizzería. Sí. ¿Con ruido tienen ustedes?
Con grito,
¿o
sí, con
ruido?
Es un grito.
Qué bien que se oye el grito de la mosca. Crich, crich, crich. Y uno siente que en ese establecimiento alguien tiene. No ve el depósito de moscas, ve 1.700 moscas ahí muertas. Las ve morir uno mismo ahí. A tiro de piedra, al alcance de la mano, la misma mano que usted está comiendo, y se siente protegido.
Claro.
Dice, esta es la famosa higiene de la que tanto se habla.
Exactamente. Bueno, en eso nos inspiramos para...
Esto es lo mismo, es la seguridad.
O sea, el ladrón toca y hace crich, crich.
Hace crich, crich.
Sí.
El ladrón o quien toque.
Y después pasan, a cierta hora, pasan a recoger...
Sí,
los ladrones electrocutados para que los jueces hagan lo suyo.
Por supuesto, no, esto está todo...
¿A usted no le gustaría una casa con un pozo como los castillos medievales?
Ah, sí, me encantaría.
Con un portón que baje, porque de ahí tiene que salir usted.
Ah, no había pensado en eso.
Sí. Nosotros le hacemos la fosa alrededor, pero usted tiene que instalarse la puerta para poder salir.
Claro, ¿y con qué la llenaría la fosa?
No, usted dispone, lo ideal es agua, pero...
Agua, la gente vio cómo es.
Sí, se
no
tira...
algún tipo de animal así, del orden del cocodrilo.
Sí, puede ser pirañas.
O la piraña.
Sí.
Etcétera.
Pero sí. No le recomendamos el
leopardo.
Leopardo en el agua, no sé.
No, leopardo en el agua.
Claro.
Sí, y delfines tampoco, pues se hacen amigos los ladrones, salen jugando.
Sí. No sonríen siempre. Sí. No, no me convence mucho.
No le gusta el... No. Bueno, entonces, lo que puedo hacer es el cerco, me parece que es lo que más le gustó.
Sí, entre el
cerco... No, tampoco. Ahora no me gustó nada.
Usted, si no, lo que puede hacer es instalar sensores.
¿Sensores como cartón?
No, no, sensores que de sensitivos.
Sí, sí. Dichoso el árbol que es apenas sensitivo. Sí.
Bueno, unos sensores que detectan todo movimiento que los sensores interpreten como sospechoso.
¿Y quién dirige la interpretación de los
sensores inteligentes?
Nosotros lo elaboramos. Por ejemplo, si una persona acelera el paso en un tiempo menor, duplica su velocidad en un tiempo menor a un segundo, sospechoso.
¿Por qué? ¿Las personas decentes caminan siempre a paso regular?
Sí.
Sí, señor.
O sea, el ladrón se reconoce, lo sé ahora, no lo sabía.
Claro.
Ahora que usted me lo dijo.
Sí, sí, comprendo.
Porque camina ligero y despacio, ligero y despacio.
Claro.
El famoso movimiento sospechoso.
Y también tiene un sensor de latidos. El ladrón siempre tiene los latidos muy elevados.
Ah, sí, 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 sí. En la clínica donde voy yo siempre, cuando vos tenés más de 90 pulsaciones, te dejan detenido.
Claro.
Porque dice, tantas pulsaciones que tiene, anda a saber a quién choreo.
Pero, ¿usted tuvo alguna experiencia así con
sí, algún día asaltaron en la calle.
Ah, en la calle, no, en la vía pública.
En la vía pública, en la vida pública.
¿Y le robaron qué, la billetera, un arrebato?
Me robaron, efectivamente, la billetera con 12 pesos 50.
Ah, bueno, tuvo suerte.
¿Cómo tuvo suerte?
No, señor.
Me robaron la billetera.
Bueno, pero tenía 12 pesos con 50, tampoco es una fortuna.
No, no, pero el ladrón, la verdad...
Claro,
muy ubicado.
¿Ah, sí?
Mire, señor, buenas tardes, dice buenas noches. Mire, un poco decidor, así. Soy ladrón, lo dijo de nuevo. Digo, me atraganté, dijo el tipo.
Ah.
Digo, bueno, muy bien. Acá funciona así la ruta. Usted me da el dinero. Yo ahora estoy apuntando con un revólver, ¿me interpreta? Naturalmente.
Ah,
dice, yo soy ladrón, ¿qué quiere?
Sí, qué raro que le explicaba.
Con la linterna que le alumbra la cara, usted se reiría de mí, me dice. No tengo más remedio, me dijo, apuntarlo con un revólver. No es lo ideal, a lo mejor.
Bueno, no, señor, es un
pero
chorro.
Si yo le entregara un ramo de flores, usted a lo mejor no me entregaría todo su dinero,
como malinterprete.
Evidentemente va a ser ahora. El asunto funciona así. Yo lo amenazo, ¿cierto?
Sí.
Lo amenazo con un mal. Digamos,
sí, sí,
matarlo,
sí, entiendo.
Me dice. Un mal que yo puedo dejar de infligirle a cambio de todo lo que usted tiene.
Ahora, discúlpeme, la amenaza...
Así funciona, me interpreta acá.
Sí, 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 pero la amenaza así explicada, la verdad, a mí me importa tres pepinos.
No, señor.
Claro. Yo le digo lo que me dijo el tipo. Le digo, ¿usted qué me está queriendo decir? Que si yo no le entregara todo el dinero que llevo, ¿usted sería capaz de matarme?
Pero no es momento para hablar eso.
Y dice, podríamos decirlo así. Usted está llevando las cosas al extremo, pero yo no accede al mínimo de mi deseo.
¿Pero qué es tanta civilidad para un delito?
Le quitaría la vida, dice, lo privaría de la vida.
Bueno, digo, ¿cómo puede ser?
Tome todo lo que tengo. Muy bien, dice. Bueno, me dice el tipo, muchas gracias.
¿Se dio por terminado el choreo,
sí,
o continuó?
No, me dijo que con este apretón de mano, el tipo me apretó la mano, damos por terminado lo que podíamos llamar un robo.
Podríamos llamar.
Digo, la verdad,
¿qué
da gusto que lo roben a uno de esa manera, sinceramente.
Pero la verdad que usted sí que sabe robar, le digo, señor. Le dice, la verdad que a mí me gusta, no cuesta nada ser amable.
¿Pero qué es ser amable? Sino el delito en sí mismo, no es un acto de amabilidad.
Si usted desea denunciarme, puede hacerlo. Usted me verá, dice, con una máscara.
Sí.
Justamente para dificultar, le disculpe que no colabore con usted, me dice. Pero es para dificultar la descripción que usted va a hacer de mí a la policía, ¿me entiende? Porque cuando yo llego a la esquina me saco la máscara. No me la voy a dejar la máscara, ¿me entiende? Porque usted le dice a la policía, es uno de máscara.
Claro.
Y yo ando después todos los días, voy a un baile el sábado con una máscara, y dice, usted no es ahí, y me agarran. Me agarran porque le digo que me agarran, dice el tipo, ¿no?
Y
seguía, no se iba, en vez de salir corriendo, no sé, bueno, dice, ¿qué va a hacer? Así anda el mundo, dijo el tipo.
Y usted, pero...
Guardó el revólver y salió corriendo.
Y ahí no gritó usted, de socorro.
Sí, ahí grité, ladrones, socorro. policía, pero, etcétera, ¿no? Así, ¿no?
Pero no llegaron a
cerrarlo. Y vino la policía al rato, y huyó en aquella dirección, fin. Bueno, no importa, eso. ¿Qué importa?
Pero la cuestión es que a usted le robaron.
Me robaron, efectivamente.
De una manera muy, muy civilizada, de todos modos.
Claro, ¿cómo puedo evitar yo que...? ¿Cómo sé que una persona que se acerca puede ser un ladrón? ¿Cuáles son los
indicios? En principio, si usted ve un enmascarado cerca, es probable.
Ah, sí.
¿Enmascarado
con una cachiporra?
Sí, sí, eso...
Y los números acá como los hermanos...
Bueno, sí, eso... Pero no, muchas veces mire que el ladrón se disfraza de una anciana bondadosa...
No le puedo creer.
...que se acerca a regalarle un bizcochuelo o un salame.
Claro, mismo con lo que usted piensa que es un salame.
Claro, probablemente es un Smith y Wesson.
Entonces también tiene que sospechar usted.
Sí, yo desde ahora cuando vea una anciana bondadosa por la calle con un bizcochuelo e intente regalármelo...
Sí.
¿Qué hago?
Estoy dudando que esto sea un salame, ¿eh?
Sí, es algo eso.
En esas circunstancias tiene que salir corriendo. Inclusive le digo más. Frente a los acontecimientos que estamos viviendo, si a usted alguien le dice que le va a contar noticias... Y que le va a decir
mucha
cómo está el mundo.
Mucha gente está disfrazada de periodistas del noticiero.
Sí.
Y vienen haciéndose los distraídos y le dicen, por ejemplo, a uno... Y sin embargo...
lo roban.
Sin embargo, lo roban.
Son chorros. Y sordos.
Sí. Sonsos.
Pausa.
¡Pausa!
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:32 en Buenos Aires, 20 grados la temperatura actual. La ciudad saldará la cuenta que tiene con la Policía Federal, lo confirmó el ministro de Seguridad porteño Guillermo Montenegro. Así habló el funcionario luego de la reunión que mantuvo con Aníbal Fernández.
Pudimos avanzar básicamente en lo que tenía que ver un acuerdo de funcionamiento de la Policía Metropolitana con la Policía Federal, de revisar cuáles son todos los objetivos adicionales que estaba haciéndose cargo la ciudad, regularizar los pagos que se tenían que se debía a la ciudad, regularizarlos de acá a unas fechas que tiene que establecer la Hacienda y avanzar en que exclusivamente estos temas tienen que ser manejados desde los grupos administrativos y para adentro.
Las abuelas de Plaza de Mayo identificaron a otro nieto de desaparecido. Se trata del número 98. El anuncio con los detalles del caso será hoy, al mediodía, en una conferencia de prensa. Hoy seguirá la lluvia en Capital y alrededores. Este es el informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Martes comenzaremos la mañana con mínima 13 grados, el cielo todavía nublado con la prioridad de unas precipitaciones, mejorando durante el día con nubosidad variable, los vientos del sector sur, máxima 22 grados centígrados. Para el día miércoles, mínima 12 grados, máxima 23 grados, nubosidad variable. Para el día jueves, mínima 14 grados, máxima 23 grados, nubosidad variable con viento del sector este.
En Buenos Aires, 20 grados, la temperatura actual, 75% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10. Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Say.
Paul McCartney y Michael Jackson en La Venganza Será Terrible. 666.
Escribile a Alejandro
Dolina
@infobae.com.
Muy bien, continuamos aquí en La Venganza, en el paseo La Plaza de Buenos Aires. Hay algunos mensajes que han llamado al 4535-2700 y otros del público que está aquí.
Sí, sí. Bien, Agustín de Zárate le dice, en realidad le pide un consejo, para encontrarse por primera vez con una chica, ¿usa slip o boxer del Correcaminos? Tiene esas dos opciones, nada más.
Es que lo mejor es el calzoncillo de casado, clásico.
El almidonado.
Blanco, almidonado y pinzado.
Eso ¿le parece clásico, lo mejor?
Sí, sí, para novedad lo clásico. Usted se presenta, calzoncillo interlock.
Ah, el interlock, sí, ese, el, que es grueso, sí, como un telón.
Sale por primera vez con una joven, dice, muy bien, ¿qué le parece si pasamos a las vías de hecho? Y abandonamos esta charla y directamente vamos a la lujuria considerada en sí propia. Muy bien, dice, ¿dónde quiere que nos revolquemos?
Ah, sí.
Entonces usted dice, por ejemplo, la chica, aquí hay una obra en construcción muy aparente,
bueno, sí.
Hay como 3 metros de arena, y ahí si usted quiere
puede retrasar,
con mucho gusto. Entonces ahí usted llega a la arena, se saca los lienzos, saca los pantalones, los cuelga, en algún cartel del rematador o del tipo que está construyendo el edificio, y ahí deja ver sus calzoncillos de interlock.
Ahora, no, eso no son muy calurosos, discúlpeme.
Espere, entonces,
ahí la chica hará un comentario.
Seguramente.
Mientras ella se está revolcando la arena y sacándose con todo, con mucho trabajo las pantimedias, para que se pueda verificar el proceso venéreo hasta hacer las últimas consecuencias. Entonces, al ver el calzoncillo que usted lleva, le dirá, caramba, todo un interlock. Efectivamente, le dice usted rascándose la espalda contra la empalizada de la obra en construcción. Considero que la elegancia es lo primero, dice usted.
¿Y qué le pasó?
Nada, después se arroja encima de la dama en cuestión.
Pero
y la ama.
Sí, no estoy tan seguro de que el interlock sea elegante.
¿No?
No, porque es tiro tan alto, es de tiro alto el
que a mí me gusta de tiro alto casi acá la axila.
Pero eso es...
Porque incluso en el caso de que viniera a colapsar el elástico, uno se lo puede sostener con el cinturón de los pantalones.
Sí, pero se le sale igual para afuera, todo como
Es preferible que se te salga para afuera que se te caiga.
No sé,
déjeme la mano en el bolsillo para sostenerte los calzoncillos. La tengo con la mano en el bolsillo sosteniendo así, enseguida se nota. Si mirá ese con la mano en el bolsillo, seguro que le colapsó el elástico de los calzoncillos.
Porque tiende a ceder el elástico del calzoncillo, ¿eh?
El elástico del calzoncillo es poco confiable.
Sí.
Sí, sí, sí.
Es lo primero que cede en la vida de un ser humano.
Sí, sí.
Y sí, entonces...
Es desagradable, ¿eh? Es muy desagradable que se te caigan los calzoncillos.
Ah, bueno, sí.
Muy desagradable. Insisto, conviene llevar los bolsillos agujereados para poder levantárselo. Usted mete la mano en el bolsillo, el pantalón, tira la mano, detecta el calzoncillo allí donde se
encuentra. Anda por la rodilla.
Y, claro, que anda por la rodilla, incluso le impide caminar, viene medio pialado usted, y lo va trayendo hacia arriba con disimulo. No esto hablando de otra cosa, hablando del agujero de ozono. Pongamos por caso.
Ahora, es rara
igual
la cosa.
Lo para arriba y ahí y ya está, ¿no?
Pero después no puede sacar las manos de los bolsillos.
No, pero sí, porque usted levanta bien el calzoncillo, tiene que pedir permiso para pasar a los lugares excusados.
Ah.
Ahí levanta bien el calzoncillo y lo traba con el cinturón.
Ah, bueno.
Eso es una forma.
Claro.
Es una forma, ¿no?
Sí, igualmente, le digo, tampoco es una forma elegante porque usted está
pero
en permanente riesgo ahí.
Pero es algo que ocurre.
Sí, es un accidente.
Igual, ya le quedan los bolsillos agujereados. Yo siempre llevo el bolsillo agujereado.
¿Por qué? ¿Por eso?
Por cualquier cosa que pudiera pasar.
Pero no pierde nada.
¿Sabe qué? Yo, a veces me pica mucho la pierna. Es mucho más disimulado rascarse por dentro, meter
más efectivo,
el bolsillo fingiendo que va a buscar algo.
Claro.
Y se rasca la gamba. En cambio, si usted tiene que levantar los pantalones y se lo rasca, y rasca las piernas a cielo abierto,
es muy
desagradable y puede ocasionar la pérdida de numerosísimas amistades. Pero el bolsillo con agujero tiene el siguiente conveniente. Usted ubica algo en el bolsillo, no sé, un sándwich, pongamos por caso.
Sí.
¿Qué hacía ahí el sándwich?
Bueno, usted va a una casa, una fiesta, y dice, mira, comer un sándwich y voy a llevar uno para comérmelo. En la alta noche.
Por eso usted que
tiene que se le escapa el sándwich por...
También por abajo.
Por abajo el pantalón. Imagínese, usted está sentado, se cruza de gama ante la mismísima dueña de casa y ella lo mira y ve que todo un sándwich de jamón y queso se le está escapando por abajo del pantalón. Y le dice incluso así, doctor Maneglia, adivine qué se le está escapando por abajo del pantalón. Y usted inmediatamente
ya
dice,
sabe.
Un sándwich de salame y queso.
Usted ya sabe, está advertido,
claro, claro.
Está advertido de eso. Ahora
es desagradable.
Sí, además, discúlpeme, pero usted está siempre con la mano en los bolsillos, si no es por el calzoncillo, por el
sándwich. ¿Por H o por B?
Y sí.
Generalmente por B. Bien. Últimos mensajes.
Bueno, a ver...
no hay más.
Hay algunos, acá Patricia de Once dice que una vez la robó un ladrón, la asaltó, entró a la casa, pero no tenía una media de mujer, sino una media de Chicago en la cabeza.
¿Cómo son las medias de Chicago?
¿Y cómo son las medias? ¿Qué son?
Verde y negra.
Rayada verde y negra, no sé.
Las medias rojas de Chicago, qué sé yo. Bueno,
no lo sé.
Último mensaje. Carla de Montegrande quiere darnos un beso carnal a los tres. ¿A quién se lo doy primero?
No importa, pase.
Bueno, y aquí Martín dice, la mujer más hermosa no me da bolilla porque lo cita a usted. Y dice, el mejor amor es el que no se concreta porque siempre capullo, siempre pasión. No me hace la gauchada escribir otro cuento de este Martín.
Bueno, vamos a hacer una pausa y vamos al bailongo, que estamos un poco atrasados hoy.
Adelante. Muy bien, adelante.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Oh, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Seguí en la radio escuchando La Venganza Será Terrible. Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Ya llega al Paseo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca reponderado maestro Il Sordo Arnaldo Garay. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Muy bien, maestro, buenas noches. Para Juliana le piden que toque un pedacito de Mano Blanca.
¿Cómo no? A ver si lo tengo. ¿Dónde vas, carrerito de leche? Con tu chata, flamante y coqueta, con los ojos cerrados de sueño y un rabo de ruda detrás de la oreja, el orgullo de ser bien querido se adivina en la estrella de bronce, carrerito del barrio del once, que cruza ligero las calles del sur. Puerteñito, Mano Blanca, vamos fuerza que viene barranca. Mano Blanca, porteñito, fuerza, vamos que falta un poquito. Bueno, bueno, ya salimos, ahora sigan parejo otra vez. Esta noche me esperan sus ojos en la avenida Centenera y Tabaré.
Bueno, maestro, por mail Javier Varela le había pedido Zaino Viejo.
Zaino Viejo, que es de la misma colección de tangos así de medios de transporte, por decirlo así, pero fue un cachito. A ver si me sale. La vida es triste, arriba del pescante, con los recuerdos de un corazón amante. Avanzo leguas el tranco de mi carro y me parece que estoy siempre en el barro. Hoy ya no tengo quien me prepare un mate ni quien me ayude a ensillar el percherón. Solo me queda mi perro Chocolate entre las ruinas del viejo corralón. Tranco a tranco, tren sopera, recordando mi pasado, pensando que fue tan buena y el destino tan malvado. Vamos, vamos, ay, no viejo, ya estamos los dos iguales.
nos hemos ido tan lejos, son 50 carnavales. Vamos, vamos, zaino viejo, ya es hora de descansar.
Adrián de Caseros le pide volver.
¿Quieres hacer volver? Mano,
bueno,
querido.
Hagámoslo.
Bueno, aquí lo tenemos a mano que canta maravillosamente. ¿En qué tono lo quiere?
En re.
¿En re?
En re o en medio modo, no sé.
¿De qué era? Medio modo.
Bueno, vamos en medio modo.
En re.
No a sé. Mí me da igual.
Parpadeo de las luces que de lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos, son las horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le codico, que con indiferencia volverán, volver, volver. Con la frente marchita la nieve del tiempo platearon mi cien. Sentí que es un soplo la vida, que 20 años no hay nada,
¿por qué no hacemos Margarita de Campo?
A ver si Isabela lo pide de
Palermo. En mi menor, ¿no?
Pero no, ¿no empieza en mayor?
Claro.
Cuando se llenan los cerros de sol y hasta las aves sube yo a cantar, yo por los surcos afanosos voy sembrando dichas que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi por la quebrada quiero más correr, llevo prendida como dos sobrevol la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor te perfumaré y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rayo de terror yo me acercaré, dejando aquí de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Hermoso. Qué linda ranchera, hermoso. Muy bien, muy bien.
Hay una segunda voz para hacer ahí.
Tenemos que practicar. Yo me hice la letra, mire.
Rolo pide...
Disculpen, no, estamos ensayando aquí.
Arrabal Amargo.
¿Quieres cantar a Arrabal Amargo? Dale.
Bueno.
Dale, ahí mismo.
Arrabal Amargo, metido en mi vida, como la condena de una maldición. Tus sombras torturan mis noches sin sueño, tus horas se clavan en mi corazón. Con ella mirando no vi tu tristeza, tu barro y miseria, ella era mi luz. Y ahora vencido arrastro mi alma, la bajo a tus calles igual que a una cruz.
rinconcito arrabalero, con el toldo de estrellas de tu patio que quiero. Todo, todo se ilumina cuando ella vuelve a verte, y mi vieja madre selva está en flor.
Maestro Octavio pide golondrinas.
Golondrinas. Hoy estamos todo el repertorio de Gardel.
Sí.
Impresionante. ¿Qué? ¿En mí?
En mí, hagámoslo.
En mí. Tengo la orquestita misma. Acá no, esta.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla errante y viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otro camino, la brújula loca de tu corazón. Diosita de mi pueblo, perversa de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá, no habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá, su anhelo de distancia se aquietará en tu boca, con la dulce fragancia de tu viejo querer. Diosita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, con las alas plegadas también se devuelve.
Estábamos un poquito más abajo que a mí, me parece eso.
Puede ser.
Debía estar en medio gol, ¿no?
Pinchado
por eso entré un poquito alto, entré en mí.
A ver, yo tengo uno para terminar, ya no sé si Barton tiene alguno. El orangután, sí, de Marcelo.
Y tenemos el minuto y medio, ¿eh? Aquí está el himno Liverpool, le piden, y si no, yo no sé qué me han hecho tus ojos, que le pida Rolo.
Alguien pedía... ¿Qué quería cantar usted? Ah, pero ya estamos...
No, ya estamos...
Que hay gente de México, también que aquí... hagamos el Vaya con Dios, ¿te parece?
¿Cómo no?
¿Quiero hacerlo entre?
Ok.
Una sola palabra.
Buenas noches.
Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, la temperatura actual 17 grados. Hoy comienza a tratarse la reforma política en diputados. El proyecto del Ejecutivo se discutirá en las comisiones de Asuntos Constitucionales, de Justicia y Presupuesto y Hacienda. Contará con la presencia del ministro del Interior, Florencio Randazzo. Sindicalistas docentes bonaerenses ratificaron el paro para hoy. Los maestros de la provincia lo harán en reclamo de mejoras salariales. Además, el jueves se realizarán medidas de fuerza similares de los gremialistas de ATE y médicos. Los automóviles tendrán cajas negras. Serán similares a las de los aviones. La intención es tener información de los motivos de los accidentes. Gustavo Granbatti, especialista del CESBI, explicó el sistema por Radio 10.
Sería la posibilidad de poder contar con datos del momento del accidente. Hoy por hoy, para poder obtener ese dato, hay que analizar en la escena del accidente las huellas que dejan los vehículos antes del impacto. Y esto, digamos, como método, es lo que se hace hoy por hoy, pero digamos que tiene una cierta imprecisión. Esto realmente podría contar con datos realmente precisos. Y por otro lado, también es un dispositivo bastante económico por todo lo que tiene que ver con los elementos de seguridad. Continuamente están relevando esta información. Lo que haría este dispositivo es grabar los últimos 10 segundos de desaceleraciones bruscas que se generan este producto de los impactos. O sea que, como mecanismo, me parece que es una idea muy positiva.
En Buenos Aires, 17 grados, la temperatura actual, 75% el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10,
la radio.
Hola para todos, 2:03, pegaditos a La Venganza Será Terrible, y hasta que llegue Longobardi, estamos aquí en Radio 10. Esto se llama Antes del Amanecer. Mucho gusto, un placer, mi nombre es Adrián Noriega. Estamos en este segundo día de la semana, junto a Emiliano Franzotta en la puesta en el aire, como siempre, el señor Roberto Gervasi en la producción general, Carlos D'Andrés desde el Departamento de Noticias, Cristian Bonet en la parte técnica de la emisora, y todo el equipo que, por supuesto, hace esta radio, que por allí usted no escucha, no ve, la gente de marketing, la gente de comercial, y que por supuesto hasta ahora tampoco están, pero Una radio es mucho más que la voz que ustedes escuchan habitualmente. Bueno, contento y agradecido, le quiero mandar un saludo a los uruguayos que estuvieron presentes en el evento donde estuve yo anoche. Por supuesto le agradezco a Mario Mundo, que ha venido a hacer la suplencia, como habitualmente ocurre cada vez que uno por algún u otro motivo no está. Así que le mando un saludo y un agradecimiento desde aquí. Les decía que estuve trabajando en Montevideo y me he sentido como en casa y